5 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos entrega su respaldo a la encargada de negocios en Cuba luego de ser criticada por el régimen cubano. Casos de contagios por coronavirus en Cuba ascienden a 2.312. Padres cubanos pasan su día entre recuerdos, esperanzas, privaciones y lejanía. En mitin rodeado de miles de seguidores, presidente de los Estados Unidos acusa a medios de prensa de difundir mentiras. Secretario de Estado de los Estados Unidos advierte que los países europeos que se acercan a China abandonan la democracia. ONG dice que éxodo de más de 100.000 nicaragüenses en últimos dos años es un testimonio de la crisis de derechos humanos que vive ese país. Y Venezuela radicaliza cuarentena por coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Hoy es domingo 21 de junio, Día del Padre. Felicidades a todos los padres en su día. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción está Paul Rodríguez. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. La Habana, 29 grados centígrados a esta hora, las sensaciones de 34 con un viento soplando a 9 kilómetros, el cielo a intervalos nublados. Sí hay probabilidades de lluvia para esta tarde en La Habana, si es que tome las previsiones del caso. Vamos con las noticias de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dio su respaldo a la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, luego de que esta fuera atacada por el régimen cubano. En un tuit, el funcionario estadounidense señaló que la encargada de negocios implementa la política de los Estados Unidos y sus acciones y palabras son en representación del gobierno de ese país. Apoyamos a voces independientes como José Daniel Ferrer, todavía bajo injusto arresto domiciliario. Los ataques a nuestros diplomáticos no pueden compensar la gran incompetencia del régimen, concluyó Kozak. Por su parte, el líder de UNPACU agradeció al subsecretario de Estado por su solidaridad con Cuba y con quienes luchamos por el respeto a todos los derechos humanos. Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 3 nuevos casos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.312. El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 85 muertes por coronavirus en la isla. Otros datos en el reporte son los siguientes: 122 casos positivos activos, 121 pacientes con evolución clínica estable y un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Por otra parte, el legado que dejes a tus hijos es lo más importante. Eso dijo desde La Habana este Día de los Padres el periodista independiente Joe Suárez.
Los temores se multiplican. Uno teme mucho no estar ahí, no poder estar ahí para sus hijos, para su esposa, para su madre, para la familia en sentido general. Y como hombre uno siente también la necesidad no solo de protegerles, sino de acompañarles, ¿no?, en el camino de la vida. Y no es menos cierto que está como una especie de espada de Damocles sobre muchos periodistas independientes la posibilidad de terminar encarcelados, de terminar bueno, interrogados, a veces temporalmente desaparecidos, que han ocurrido ese tipo de eventos también. Y uno siempre piensa en qué va a depararle a mis hijos, a mi familia, una situación como esa, o sea, yo estando encarcelado, por ejemplo. Pero a la misma vez uno siente un orgullo porque sabe que su hijo va a decir, ok, mi padre estaba luchando por la libertad, ¿no? Y estaba haciendo lo que tenía que hacer cuando mucha gente metía la cabeza en la tierra como avestruces. Y también, bueno, yo creo mucho en el asunto de los legados, ¿no? Y el legado que le puedo dejar a mi hijo es ese, ¿no? El de la valentía.
Abro comillas, todos los días en prisión son difíciles, aún más el de los padres, en el que no se puede estar con tus hijos, con tu familia. El régimen cubano concede visitas especiales en esa fecha para los reclusos, pero excluye de ese privilegio a los presos políticos. Cierro comillas. Así lo rememora el ex prisionero Luis Enrique Ferrer, parte del grupo de los 75 encarcelados en el año 2003.
Sobre todo en mi caso, el primer año. Mi hija nació a los 3 meses de estar yo en prisión. Quedó la madre de ella embarazada, la dama de blanco Milka María Peña. Una difícil situación. Cuando me llevaron preso prácticamente no teníamos ni muchas cosas para la niña y estábamos tratando de resolverla poco a poco como se vive en Cuba. Y la dejo a ella sola con la niña en su vientre que nace en junio. El primer año de vida de ella no pude verla porque queriendo obligarme a vestir de preso y a cumplir con el reglamento de preso común, no me dejaban ver a mi hija ni a mi familia. La pasé bien mal en esa época y sobre todo con mi hija mayor, que lleva por nombre María Libertad, María por la Virgen y Libertad por la libertad que luchamos los cubanos, la libertad que ansía nuestro pueblo. La dictadura como venganza me impedía ver a mi familia, verla a ella y también inscribirla. No querían que la madre la inscribiera con el apellido Ferrer. Querían que solo le pusiera los apellidos de ella por haberle puesto por nombre María Libertad. Prácticamente hasta los 8 años de edad y ningún día de los padres pude verla mientras estuve en prisión.
Luis Enrique Ferrer fue liberado en el año 2011 junto a otros 51 prisioneros de la Primavera Negra debido a los reclamos de las damas de blanco, la muerte en huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo y el ayuno por más de 2 meses del opositor Guillermo Fariñas, todo lo cual obligó al régimen a negociar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España la salida de un grupo de 115 presos teniendo como intermediaria a la Iglesia Católica. Y opositores cubanos que han sido sometidos a expatriaciones forzosas celebran el Día de los Padres sin poder estar junto a sus hijos, como es el caso de Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, quien en mayo del año 2019 salió de Cuba bajo las presiones de la seguridad del Estado rumbo a Guyana. Llorente dijo a Radio Martí que sembró la semilla del amor en su hijo Eliezer, quien reside en La Habana, al que no ve desde hace más de un año.
Primeramente es curioso, ¿no? En ver la manera en que la que yo me he desarrollado con mi hijo y cómo yo en poco tiempo alcancé, porque estuve 9 años, no disfruté su infancia, cómo con mi proceder yo alcancé que mi hijo, como quien dice, me adora. Y sin embargo, la dictadura se ha encargado de hacer que yo me sienta, pero muy, muy, muy mal en estas condiciones, porque lentamente no he podido prácticamente disfrutar la vivencia de mi hijo, porque ha sido por corto espacio. Cuando salí de Libertad Nacional, los 4 o 5 años estuve, luego un año preso, vuelvo otra vez. Entonces, la relación conmigo no se ha podido fructificar del todo porque no me lo permite la circunstancia de una dictadura, no me lo ha permitido. Entonces me siento muy, muy mal cada vez que tengo que darle más fe y esperanza a mi hijo de que pronto nos vamos a ver, de que esto va a terminar, porque lógicamente él se siente muy mal y eso me hace sentir mal a mí. De los 3 primeros años de su vida lo viví con él y yo dejé sembrado esa semilla de amor, ¿no? Y él sabe que mi actitud es digna, él sabe que mi actitud es la actitud que deben tomar todos los cubanos y decir basta, porque es una condición humana. La condición humana nos dice que nosotros tenemos que saber defender nuestros derechos. Por culpa de la dictadura cubana, yo estoy aquí en Guyana, donde me ha separado de mi hijo, de mi familia, de mi tierra, de mis deseos, me ha separado la dictadura.
Y seguimos con noticias de Cuba. Los dueños de negocios privados en la isla podrán exportar sus productos siempre que lo hagan a través de entidades del gobierno. Esta es una fórmula que no apunta hacia lo que verdaderamente necesita el país, dijeron a nuestro colega Amado Gil, entendidos en estos asuntos.
Según dijo ante la televisión cubana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, el sector privado podrá exportar sus productos al extranjero.
Pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales.
Apuntó en su podcast Ventana 14 la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, una apreciación que reforzó el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, quien se refirió a la ineficacia del gobierno.
Las empresas importadoras y exportadoras que están ligadas al comercio exterior en Cuba presentan muchos problemas con los ciclos de cobro y los ciclos de pago a las navieras en el exterior.
Pero es que las exportaciones de producto no es lo que más urge a los llamados cuentapropistas cubanos. En la isla lo que se necesita es la importación de forma directa, sin el control del gobierno.
Primero que todo, necesita ahora mismo importar materias primas, insumos, equipamiento. Y luego, a partir de su elaboración y la conformación de precios en el mercado nacional, necesita entonces exportar. Pero no se puede pensar en exportar sin antes, vamos a decir, dominar el mercado nacional. Entonces, realmente es una política precipitada.
El gobierno cubano había anunciado en octubre del año pasado que se autorizaba algunas importaciones bajo el férreo control de las empresas estatales. Y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales, que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña, y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y recientemente el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, expresó que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra y que en Cuba se comerá lo que se produzca. Al respecto, Jordan Pupo, campesino que reside en San Juan y Martínez, Pinar del Río, dijo esto a Radio Martí.
Bueno, en primera que es una falta de respeto, porque ellos están arriba del poder, dándose la buena vida, y ellos no saben real la situación del campesino. El campesino hoy en día aquí se está muriendo de hambre, y todo eso es, para mí, una falta de respeto y una falta de moral, de todo. Aquí no hay nada con qué cultivar la tierra, empezando de con qué preparar la tierra, hasta la semilla para sembrar y los productos para echarle, para poder coger su fruto. No hay nada. Lo primero es que no tengo con qué preparar la tierra para poder sembrar. Lo segundo es que yo no tengo de dónde sacar las semillas para sembrar malanga. Me la tiene que dar el Estado. Y el Estado no tiene nada tampoco. Y no hay producto, no hay abono. Entonces yo no puedo producir la tierra porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Esa la tiene que suministrar el Estado. Y no tiene. Y no se lo da al campesino.
Y una treintena de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba han sido multados bajo el decreto ley 370 en lo que va de año por dar a conocer la situación del país en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel Santiesteban y Camila Acosta hablaron para Radio Martí con Ricardo Quintana.
Son dos cubanos de un amplio grupo que ha decidido desafiar la ley azote, la 370, que como ustedes bien conocen está dirigida pues a castigar a todo cubano que disiente y sobre todo censurar la internet. Camila Acosta, ex periodista del oficial Canal Habana, actualmente corresponsal de la agencia Cubanet con sede en Miami, vive hoy acosada por la seguridad del Estado que no le permite salir del país. Ha sido multada, pero no le teme al azote de esta ley.
El decreto ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha se han impuesto más de una treintena de multas y confiscaciones de equipos de trabajo. Estamos hablando de ordenadores o teléfonos celulares.
La acompaña en este empeño, entre muchos otros, el escritor Ángel Santiesteban, poseedor de una literatura que él mismo dice ha surgido del sufrimiento del pueblo, porque según sus palabras, cuando escribo narro todos los horrores que esta gente nos cometen.
Están aplicando 3.000 pesos de multa por solo usted compartir o tener un criterio adverso al régimen. Están cometiendo estas multas muy altas para el nivel económico del cubano, es una multa altísima, y por lo tanto estamos pidiendo que se derogue esta ley.
Y en las últimas horas, la Unión Europea, en un informe sobre Cuba, pues criticó, se pronunció en contra de la ley azote. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y el director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carles Turner, manifestó su preocupación sobre el decreto ley 370 del régimen castrista. Al respecto, conversó en exclusiva con Pedro Corso de Radio Martí.
El director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carles Turner, director en Ciencias de la Educación, poeta, novelista y ensayista, en entrevista exclusiva concedida a Radio Martí, manifestó su preocupación por el decreto 370 del régimen castrista y las crecientes limitaciones a la Internet en Cuba.
Es una cosa preocupante porque somos muy conscientes nosotros, como Asociación de Escritores, que cada vez más Internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento. Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así. En nuestra Asociación Internacional de Escritores cada vez tenemos más miembros que publican fundamentalmente en línea, que publican a través de su blog. Incluso hay países como Bangladesh donde a causa de las restricciones imperantes en la libertad de expresión en prensa, los discursos más interesantes se producen en los blogs.
Torné envía un mensaje de solidaridad a los escritores cubanos dentro y fuera de la isla.
Y ayer no simplemente les diría que somos sus colegas, que Ter Internacional da la bienvenida a todos los autores de Cuba que están en la isla y los autores que están en el exilio, a toda la comunidad literaria cubana. Nosotros les damos la bienvenida y estamos a su lado. Nosotros como escritores individualmente estamos abiertos a todas las formas de intercambio y como organización les invitamos a acercarse nosotros, a darnos la mano y a recibir por nuestra parte la solidaridad, el apoyo y la denuncia cuando, en casos como los que hemos estado comentando, es necesario denunciar para que nuestras sociedades puedan avanzar.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y el regreso a casa con las manos vacías es parte de la vida de los habaneros que se ven obligados a salir a las calles en búsqueda de alimentos y artículos de primera necesidad, a pesar del temor a contagiarse con el COVID-19, porque no pueden mantener el requerido distanciamiento social. Así lo describió desde La Habana el comunicador Lázaro Yuriballe.
Hay un grado también de corrupción muy grande en todas las esferas del Estado, de todos los servicios que tienen que ver con la población. Esta misma situación de carencia que hay en el país ha desarrollado todo esto y ha desarrollado un mercado negro paralelo que ha propiciado el mismo Estado. Y además de eso, con esta situación de las colas que se hacen, que como hemos visto en otros trabajos que nosotros venimos haciendo y hemos publicado, las personas tienen que estar 3 días de cola. Y entonces un turno ya cuesta 25, 30, hasta 50 CUC, cuesta un turno para poder comprar un poco de pollo o un poco de un split de eso o cualquier alimento. Y entonces están negociando los mismos trabajadores de las tiendas, porque también, quiero decir, que tienen necesidades, tienen carencias, y también tienen que, bajo salario, toda esta situación que nosotros venimos confrontando hace 60 años. Policía está de acuerdo con todas esas cosas, ese mismo trabajo que nosotros ahora publicamos hace poco, que volvimos a la gerente de la tienda haciendo un listado y ya tenía ya le daba un por ciento a los policías para que para mantengan la boca callada, y también los policías entran gente, están de acuerdo con que saquen las cajas de pollo por atrás, ahí en 26-51, en la tienda está puente grande, estaban los mismos trabajadores ahí, sacaban las cajas de pollo en los estanques de basura, entonces venía un carro, la recogía y ya se las llevaban. Entonces, imagínate tú, la gente que está ahí hace 3 días haciendo de la población normal, los que no tienen dinero, los que no tienen posibilidades, tienen que estar 3 días haciendo una cola para poder coger pollo.
A las 12 y 18 minutos, la temperatura en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados. El cielo está despejado, la sensación es de 37 con un viento a 10 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y cero probabilidades de lluvia para hoy y para mañana en Santiago de Cuba. Noticias de los Estados Unidos. Desde la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el año 1959, nunca antes la Casa Blanca había postulado a un candidato estadounidense para asumir la presidencia de la institución. La semana pasada, el presidente Donald Trump nominó al cargo a uno de sus asesores, el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Un alto funcionario del BID, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo a la agencia de prensa EFE que dicho nombramiento amenaza con romper la cohesión que se respira en el BID. Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano, dijo que Trump no está dispuesto a ceder nada, lo cual es la esencial o la esencia del multilateralismo. Claver Carone ha defendido su candidatura y ha asegurado que cuenta con los apoyos necesarios para proclamarse presidente del BID. Además, subrayó que Estados Unidos es parte de esta región y que debido a la situación excepcional del coronavirus, él sería muy útil para movilizar recursos. También comentó que solo desea cumplir un mandato de 5 años en el cargo. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró anoche un largo mitin en Tulsa, Oklahoma, con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Trump ganó el estado de Oklahoma por 36 puntos porcentuales en el año 2016. El mitin, rodeado de miles de seguidores, Trump criticó en él duramente a los medios de prensa y los acusó de difundir falsedades sobre todo lo que él hace. También criticó a los manifestantes que están exigiendo a las autoridades locales de Estados Unidos quitar fondos a los departamentos de policía. Trump dijo que es una idea absurda y preguntó a sus partidarios cómo sería la vida si no existiese el teléfono 911 que se utiliza para llamar a la policía cuando ocurre un crimen. Si los demócratas ganan en noviembre, dijo el presidente Trump, las turbas dominarán las calles y nadie volverá a estar seguro. Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió el viernes a los países europeos que abandonan la democracia si se acercan a China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Pompeo advirtió a los países europeos en la cumbre de la democracia de Copenhague que depender de China es abandonar quienes somos, añadiendo que las democracias que dependen de regímenes autoritarios no son dignas de ese nombre. Pompeo hizo las declaraciones 2 días después de haberse reunido en Hawái con un alto funcionario chino sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. En su discurso por videoconferencia, Pompeo indicó que la reunión hizo poco para cambiar su punto de vista sobre China, a la que llamó un actor deshonesto en el escenario mundial. Pompeo dijo además que Estados Unidos trataría en el futuro a Hong Kong como una ciudad china en lugar de una ciudad autónoma, en la medida en que China trate al territorio como una ciudad china. Él dice que el presidente Trump lo ha dejado muy claro. Dice que en la medida en que el Partido Comunista Chino trate a Hong Kong como a Shenzhen o a Shanghai, ellos los tratarán de la misma manera. El secretario de Estado añadió que las elecciones que se celebrarán en Hong Kong en septiembre dirán todo lo que se necesita saber sobre las intenciones del Partido Comunista con respecto a la libertad de la ciudad. Expresó que todos deberían observar muy de cerca si esas elecciones pueden realizarse de manera libre y justa. Las relaciones entre Estados Unidos y China han alcanzado su punto más bajo en años desde que la pandemia de coronavirus que comenzó en China golpeara fuertemente a Estados Unidos. Entre los múltiples puntos de fricción se encuentran los movimientos de China para imponer una nueva legislación de seguridad en Hong Kong que han llevado a Trump a iniciar un proceso para eliminar el trato económico especial que le ha permitido seguir siendo un importante centro financiero global. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y luego de 111 días de crisis, la ciudad de Nueva York iniciará la fase 2 de reapertura de comercios y restaurantes con el llamado del gobernador Andrew Cuomo que se mantenga el distanciamiento social, el uso de mascarillas. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, presenta el siguiente informe.
Son 111 días que el estado de Nueva York ha estado en crisis y con órdenes a la ciudadanía de permanecer en casa. Y el viernes el gobernador Andrew Cuomo realizó lo que dijo es su última rueda de prensa por considerar que la crisis ha sido reversada al planearse la fase 2 de reapertura parcial a partir del lunes 22 de junio en la ciudad. Andrew Cuomo afirmó que se logró enfrentar el virus y hacerle retroceder gracias al esfuerzo de los los profesionales médicos y sobre todo el apoyo del ciudadano en respetar las normas de permanecer en sus hogares, el distanciamiento social, así como el uso de mascarillas. Cuomo dijo que se realizaron el jueves más de 79,000 pruebas para detectar el COVID-19 y que en la semana han muerto un promedio de 25 personas al día por el coronavirus, la cifra más baja desde el inicio de la crisis, que a finales de marzo y comienzos de abril reflejaba 800 muertos al día. Cuomo añadió:
In this crisis, we were united.
En esta crisis sí que estábamos unidos, sí que estábamos el uno para el otro y procedimos como uno. Esto ha sido extraordinario. Y yo les pregunto, ¿por qué tuvo que ocurrir una crisis para unirnos? Según el gobernador, fueron 42 días en ascenso y empeoramiento de la pandemia en Nueva York, que se convirtió en el epicentro del coronavirus, y 69 días en descenso hasta que los ingresos en hospitales y las cifras de muertos empezaron a nivelarse. Aún con la reapertura de algunos restaurantes y centros comerciales el lunes, los ciudadanos tendrán que seguir empleando mascarillas, el distanciamiento social y también el enfoque de que cada ciudadano que siga las normas no solo es para protegerse a sí mismo, sino también a los demás. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los soñadores, o sea, las personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran menores de edad, lograron una victoria en los tribunales y siguen en búsqueda de una reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados en el país. Informa a Verónica Villafañe de La Voz de América en Los Ángeles.
Alegría, emoción, esperanza y alivio para miles de los llamados soñadores indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos al saber que, por el momento, seguirán teniendo protección de deportación y permiso para trabajar en el país bajo el programa DACA.
Sentí un gusto inmenso, una felicidad inmensa. Se me quitó un gran peso de encima.
Dulce García es una de las litigantes de la demanda judicial entablada por la Universidad de California y varios estados en defensa del amparo temporal para casi 700,000 jóvenes indocumentados.
Demandamos y ganamos en el distrito, ganamos en la Corte de Apelaciones y ahora ganamos en la Corte Final, la Corte Suprema.
Para García es una victoria agridulce.
Celebramos, pero sí tengo presente que hay muchos más que se quedaron fuera del programa de DACA, incluso mi hermano mayor. Cuando entramos a este país, yo tenía de una mano sujeta la mano de mi mamá y en el otro la de mi hermano mayor.
Ella tenía 4 años, su hermano 7.
Él se quedó sin la protección de DACA porque tenía unos meses mayor de lo que dictaba el programa de DACA.
García recién se enteró que sus padres, 2 de sus hermanos y ella eran indocumentados cuando estaba terminando la secundaria.
Fue una trayectoria muy dolorosa, una serie de sacrificios por parte de mi familia, de mis padres y míos, pero que al final de cuentas dio fruto, y el obtener DACA, el tener este permiso de trabajo, esta manera de poder identificarme, ha cambiado todo.
García ahora es abogada de inmigración en San Diego y está determinada en ayudar a más inmigrantes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Revisamos informaciones de América Latina. El gobierno en disputa de Venezuela anunció este sábado que radicalizará su cuarentena en 9 estados y en la capital Caracas a partir del lunes para hacer frente a la expansión del coronavirus. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez expresó que no van a esperar una situación de desbordamiento por COVID-19. La funcionaria del régimen indicó que las medidas de cuarentena incluyen el cierre del metro de Caracas y la suspensión de todo el transporte público, así como la prohibición de circulación en las principales carreteras. Y la Asamblea Nacional de Venezuela prohibió el envío de gasolina a Cuba. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, nos entrega detalles de esta información.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el Poder Legislativo acordó impedir que el régimen de Maduro continúe enviando combustible a Cuba, lo que, según el diputado Luis Stefanelli, empeora la escasez de gasolina que hay en Venezuela.
Nosotros sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. Y si bien Venezuela le sobra fuel oil, bien podría ser intercambiado por gasolina para capear la situación tan crítica que vive el pueblo venezolano.
El parlamentario reveló que a la refinería de El Palito, la única que tiene operativa el régimen de Maduro, ubicada en el estado Falcón, llegó el buque Carlota C, al que le cambiaron el nombre por María Cristina y está al servicio exclusivo del régimen cubano. Exigió a la plenaria que se realice una investigación de este hecho.
Este barco, la información que tenemos, señor presidente, y que es una información, por supuesto, que habría que confirmar, se le impidió transportar el cargamento de gasolina iraní hacia la isla de Cuba y el impedimento provino del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se opuso a que este cargamento se fuera a la isla de Cuba.
El chavismo mantiene con Cuba desde el año 2008 el convenio integral de cooperación que, según analistas, le ha permitido al régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el éxodo de más de 100.000 nicaragüenses en los últimos 2 años es un testimonio de la crisis de derechos humanos que vive ese país. Así lo dijo ayer el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, a propósito del Día Mundial de los Refugiados. La ONG dijo que en este día hay que recordar los graves desplazamientos forzados de personas de un estado expulsor de sus ciudadanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Hoy es domingo 21 de junio, Día del Padre. Felicidades a todos los padres en su día. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción Paul Rodríguez. En la voz informativa a este servidor, quien le saluda, Paul Sveir. A las 12 y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. 31 grados centígrados el termómetro en Santa Clara, las sensaciones de 38 con un viento a 13 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nubosos. Prácticamente no hay probabilidades de lluvia para la tarde en Santa Clara. Se mantendrá así durante toda la noche inclusive y el día de mañana ya está despejado. Vamos con las noticias de Cuba. Artistas cubanos dicen no a la violencia policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Ana Melis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó.
El primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando del poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que éstas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un total de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron a principios del mes de mayo de este año la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del decreto ley 370. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de la periodista independiente Camila Acosta y del escritor Ángel Santiesteban, quienes impulsan la derogación de la llamada ley Azote.
Días recientes, Camila y Ángel, parte de un grupo de activistas, periodistas y opositores, entregaron a las máximas instituciones del Estado un documento que pide la derogación de la 370.
Decidimos redactar y dar a conocer lo que llamamos declaración contra el decreto ley 370 o ley Azote, y lo pusimos a disposición de todas las personas que se quisieran sumar en la plataforma ABAS. Recogimos en poco más de un mes más de 3.000 firmas.
Simultáneamente se entregó el texto en la Fiscalía Nacional, Tribunal Supremo, Asamblea Nacional y Consejo de Estado. La respuesta debería llegar en 45 días.
Sabemos que puede que no nos respondan, lo más seguro que no nos respondan.
Pero así todo, para los peticionarios, lo importante es que el mundo conozca que se hizo el ejercicio a través de los mecanismos que el mismo régimen tiene establecidos.
Nos basamos en las leyes cubanas que dicen que si se reúnen un total de 500 firmas de ciudadanos cubanos, entonces se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad. Nosotros reunimos más de 500 firmas de ciudadanos cubanos y unas 3.100 firmas de cubanos residentes en el exterior y otras 83 nacionalidades.
El mes de abril, pese a la pandemia del coronavirus, se aplicaron un total de 12 multas por supuesta contravención del decreto ley 370.
Lo más probable es que no nos respondan o que reafirmen este decreto ley, pero igual nos va a servir para seguir denunciando la dictadura.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y un nuevo crimen de violencia de género en Cuba, el cuarto que sale a la luz pública en lo que va de año. Yolanda Huerga nos amplía la información.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada, entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año. Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Mi hijo vino traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino Roberto Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz, y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él según estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella lo había descubierto hace 4 días. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se vendió a un pariente de una cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho. Fue en una casa del nuevo dueño del gimnasio.
Aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y las colas y las discusiones matizan por estos días las calles de La Habana. Así lo describió la activista Eralidis Frometa, residente en Nuevo Vedado.
Aquí en la tienda está sucediendo que abre 9 de la mañana y es a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, cuando cierra una tienda, queda, por ejemplo, detergente, es decir, el aseo en general y otros productos que se están comercializando. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, uno va a buscar el producto que sabe que quedó en existencia y ya no encuentra el producto. Es decir, que está habiendo trapicheo. De hecho, no he podido ver delante de mí que sacan en la tienda las mercancías por detrás. No pude cantar el otro día la imagen de dos personas en un carro entrando split para dentro de un carro, pero sacándolo de la parte de atrás de la tienda. Y esas situaciones se están viendo muy frecuentemente. Aquí recientemente tenemos un trabajo que ya vamos a lanzar pronto. Los coroneles que están aquí en la Plaza de la Mariposa de aquí de Nuevo Vedado están también en su trapicheo. Tienen, asaltan a un grupito de personas a un lado y posteriormente lo van entrando. Cuando vienen otras personas que tienen su ticket, porque llegan un ya empezando a vender, por ejemplo, el pollo, no lo dejan pasar. Ahí nosotros tenemos prueba de lo que estamos hablando.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revisando las noticias de Cibercuba, encontré unas declaraciones recientes de Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior, donde advertía que tendrán que prepararse para situaciones muy complejas y reveló que se están analizando experiencias del pasado como las implantadas en el periodo especial. Y todavía hay funcionarios que le dicen a ustedes que no están en un periodo especial y que no hay problema, que nunca va a haber otro periodo especial. Estas son las primeras ráfagas de ese huracán devastador para el pueblo de Cuba, que será el nuevo periodo especial. Por eso, la emergencia del huerto familiar, como si sembraron las lechugas o zanahorias, los que tengan donde hacerlo, para resolver las necesidades alimenticias de las familias cubanas. Están culpando a los Estados Unidos y al embargo de la carencia de alimentos, pero bien saben ustedes que el boniato, la yuca, la malanga, la calabaza, los plátanos y todos esos vegetales y su siembra y cosecha nada tienen que ver con el embargo norteamericano. Estuvieron tratando de lograr que los pocos que tienen todavía un pedacito de tierra cultivaran esos frutos menores. Por ejemplo, no hay cangres de yuca para sembrar yuca, no hay bejucos de boniato para sembrar boniato, no hay tampoco para sembrar malanga. Toda la revolución de arriba hasta abajo ha sido, es y será un total fracaso. La fertilidad de la tierra cubana es bien conocida, pero la persecución de los esbirros de la policía y de la seguridad del Estado para que los campesinos no ganen unos pocos pesos vendiendo sus productos, mata la iniciativa y ahogan cualquier inicio de actividad privada. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12 y 41 minutos, la temperatura en Holguín, 33 grados centígrados. La sensación es de 35 con un viento soplando a 9 kilómetros por hora. Eso en este instante, el cielo a intervalos nublados irá manteniéndose así. Tal vez se nuble un poquito más hacia la noche, pero no hay probabilidades de lluvia para hoy en Holguín. Vamos con las noticias de América Latina. Este sábado Brasil superó el millón de casos de COVID-19 con un récord de más de 54.000 contagiados en 24 horas para un total de 1.032.913 personas diagnosticadas, de las cuales ya casi 50.000 fallecieron. Eso informaron autoridades del segundo país más afectado del mundo por la pandemia. Y el mundo. Este mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus con el desconfinamiento, alertó el viernes la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ante un virus que sigue circulando a gran velocidad en América Latina. El informe lo trae la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia del nuevo coronavirus, con el desconfinamiento para reabrir la economía y el cansancio de las personas de estar en casa. Esta pandemia está acelerándose en muchas partes del mundo. Y si bien hemos visto países teniendo éxito suprimiendo la transmisión y bajando el nivel de transmisión, todos los países deben permanecer listos. Y si los países ven alguna mejora y están considerando levantar el confinamiento, necesitamos asegurarnos de que estamos usando este tiempo sabiamente para asegurar que nuestros sistemas están en el lugar que deben y están listos para detectar cualquier caso, cualquier resurgimiento en casos.
in cases.
El virus avanza imparable por el mundo, y en mes y medio las muertes a causa de la COVID-19 se han multiplicado por dos, rebasando los 450,000 fallecidos, y los infectados suman más de 8,500,000 desde que se detectó el brote inicial en diciembre en China. América Latina es ahora el foco mundial. Entre el miércoles y jueves, Brasil reportó más de 1,200 muertos. Y el viernes rebasaba los 48,000 fallecidos, y México 770, del total de 20,000 defunciones, siendo dos de los países que registran más decesos en el mundo. Además, México contabilizó una cifra récord de contagios con 5,662 nuevos casos. A partir del 1 de junio, el gobierno mexicano inició la reapertura gradual de actividades económicas, a pesar de que las autoridades de salud han reconocido que la epidemia todavía no se acaba y que se han superado las estimaciones iniciales de muertes. El virus tampoco da tregua en Brasil, que rebasa el millón de infectados. Chile, con más de 230,000 casos y más de 4,000 muertos, impuso penas de hasta 5 años de cárcel a quienes no respeten la cuarentena.
Y países latinoamericanos reunidos en el Consejo de Derechos Humanos copatrocinaron una resolución adoptada en el organismo en el que se hace un llamado al gobierno de Nicaragua a que cese las violaciones de derechos humanos y rinda cuentas por ellas. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos cuenta más detalles.
Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú y Costa Rica copatrocinaron un proyecto de resolución en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de San José ante el Consejo de Derechos Humanos hizo presentación de este proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que el organismo adoptó. La representante costarricense Shara Duncan Villalobos se dirigió al Pleno para hacer presentación del proyecto para que se renueve el mandato de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y para que presente su informe al organismo que vela por las libertades fundamentales a nivel internacional. La representante costarricense Shara Duncan Villalobos se dirigió al Pleno.
Las violaciones de derechos humanos no han cesado, como lo demuestra el informe oral de la Alta Comisionada presentado el pasado 27 de febrero. El derecho a una protesta pacífica, la libertad de expresión y opinión siguen siendo irrespetados, y organizaciones de la sociedad civil han visto canceladas su personería jurídica, y los defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, continúan sufriendo actos de intimidación y acoso por parte de la Policía Nacional o por parte de elementos progubernamentales.
También presente en el Pleno para el voto del proyecto, la Federación Internacional de Derechos Humanos. Con esta resolución ya adoptada, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, la comunidad internacional deja claro al gobierno de Nicaragua a que debe abstenerse de actos de intimidación y de represalias, y que debe garantizar urgentemente la rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas por la comunidad internacional reunida en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales. Beijing anunció este sábado detalles de un borrador de una nueva legislación de seguridad nacional para Hong Kong, allanando el camino para el cambio más, o para un cambio más profundo en el estilo de vida de la ciudad desde que regresó al dominio chino en el año 1997. Beijing dijo que el borrador incluía una nueva oficina de seguridad nacional para Hong Kong para recopilar información y manejar crímenes contra la seguridad nacional, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Por su parte, el Parlamento Europeo deploró la introducción unilateral por parte de China de una nueva legislación de seguridad nacional en Hong Kong. Es una normativa que los eurodiputados consideran un asalto a la autonomía, Estado de Derecho y libertades fundamentales en Hong Kong. Esta legislación, advierte el Parlamento Europeo, amenaza con dañar de forma severa la relación de confianza entre China y la Unión Europea y afectar la cooperación futura. Y una resolución que condena el racismo sistémico y la violación policial fue adoptada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Detalles con la agencia AFP.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el viernes una resolución que condena el racismo sistemático y la violencia policial. El texto fue aprobado por unanimidad y por consenso, luego que se retirara una mención que criticaba específicamente a Estados Unidos, país que se retiró del Consejo en 2018. La reunión de urgencia del organismo fue convocada precisamente tras la muerte en territorio estadounidense de George Floyd y las grandes manifestaciones contra el racismo en todo el mundo. Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió asfixiado por un policía durante su arresto el 25 de mayo en Minneapolis. En su versión final, la resolución se limita a pedir a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, preparar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y los malos tratos contra los africanos y las personas de origen africano por las fuerzas de seguridad. En particular, se espera que ese reporte se refiera a los eventos que provocaron la muerte de George Floyd y de otros africanos y personas de origen africano, con el objetivo de contribuir a establecer las responsabilidades y hacer justicia a las víctimas. Las ONGs de defensa de los derechos humanos acusaron a Washington de presionar para vaciar el texto de gran parte de su contenido. En su versión inicial, la resolución reclamaba la creación de una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo sistemático en Estados Unidos. Este tipo de comisión es una estructura de alto nivel, generalmente reservada a las grandes crisis, como el conflicto en Siria.
Y el Papa Francisco afirmó hoy que la crisis que ha provocado el coronavirus ha puesto de relieve la necesidad de asegurar la protección a las personas refugiadas. Tras el rezo dominical del Ángelus, Francisco recordó que este sábado fue el Día Mundial de los Refugiados y exhortó a un empeño renovado en favor de la protección efectiva de cada ser humano, en particular los que se han visto obligados a huir debido a situaciones de peligro. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista independiente Emilio Almaguer enfrenta un proceso judicial en Baracoa. Así lo informó el comunicador en entrevista con Tomás Cardoso.
Bajo proceso investigativo y será llevado a juicio Emilio Almaguer por cargos de difamación contra el intendente de Baracoa. Desde inicios de mes, el periodista independiente y residente en Baracoa, luego de haber denunciado un caso de corrupción del intendente de Baracoa, fue detenido, llevado a la unidad policial, empeoró de estado de salud y estuvo varios días internado en un hospital hasta que se recuperó.
Sí, el día primero me detiene la policía porque supuestamente el intendente de Baracoa, Jorge Rodríguez Delgado, acusa y le sirven de testigo la directora del Poder Popular y nada menos que el administrador, compañero de trabajo. Yo realizo una foto de él en Facebook y en Twitter donde pongo su foto. Cuando Jorge Rodríguez Delgado, intendente de Baracoa, está pidiendo su liberación por estar implicado en supuestos hechos de malversación y corrupción. Y él parece que se ofendió tanto con eso que verdaderamente está bajo un proceso investigativo. Y hay fotos que demuestran a él en un centro de recreativo del Estado, centro de descanso, con fondos públicos haciendo fiestas particulares. Solamente eso fue lo que yo dije. Sí, sí. Está bajo investigación, eso es un hecho. Lo que pasa que parece que yo me adelanté al decir eso y entonces se creó el caos para mí. Bueno, a mí me soltaron el día 15, pero yo debo decir que el día 4, sin esperarlo, llega la jurídica, el fiscal de la policía, o con un acta de la cual dice que yo había hecho una declaración, cosa que yo allí no hablé en ningún momento con ningún policía, nadie me tomó declaración, ni yo había firmado ningún documento. Entonces ella me da el papel que yo lo firme. Le digo, mira, mi vida, disculpe que le diga así, pero si usted me trae el periódico Gran Maíz, que yo no he hablado con nadie para que yo le firme eso, ¿quién fue el instructor del caso al cual yo le di esa declaración? Porque yo no he hablado con nadie. Me dijo, no, porque por acá, que por allá, la cosa fue que no me quiso dar nombre del supuesto oficial que decía que yo había dicho todo eso, porque ya me ponían cosas que para nada yo había dicho del intendente, del señor intendente ese. Y entonces... minutos más tarde, pasaron como 20 minutos, llega otro instructor de la policía, del cual me da la liberación inmediata y me dice, no, ya usted queda libre en libertad inmediata. Usted ya no tiene ningún proceso con nosotros ni nada. Pero yo, previendo eso, mando a mi familia a contratar a una abogada para saber cuál es mi proceso y a qué yo me abstengo, ¿no? Y inmediatamente cuando la abogada va al tribunal para buscar los papeles, le dicen que los papeles estaban en fiscalía. Va a la fiscalía y le dicen que los papeles se los habían llevado para Guantánamo. Pero hay algo que la abogada se aseguró. Sí, el proceso va. Lo que no ha podido es dar con el expediente que ellos me han levantado para ella estudiarlo. Ella lo que no lo ha podido ver.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y hoy la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla sobre la melatonina.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hay muchas personas que necesitan la oscuridad en la noche para dormir. Y hay otras personas que no se dan cuenta de la importancia de la oscuridad para poder tener un descanso realmente profundo como el cuerpo lo necesita para restablecer todas sus funciones. Importante comprender que el organismo, esa síntesis de sustancias químicas está todo el tiempo realizándose y nosotros no nos damos cuenta. En la noche se sintetiza una sustancia que se llama melatonina, que es la que realmente nos lleva a medida que se va terminando la tarde y entrando las horas de la noche y la oscuridad, nos va llevando a ese momento de ir a la cama y de conciliar el sueño. La melatonina realmente necesita de la oscuridad para ser producida, de igual manera que la serotonina necesita de la claridad y del día para darnos las energías que necesitamos y esa sensación de alerta que nos hace falta durante el día con la energía mental y física que necesitamos para emprender nuestras labores del día a día. Para nosotros tener la energía del día y estar alertas, necesitamos serotonina. A medida que va pasando el día, se va agotando esa serotonina que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cerebro, esa sintaxis en el sistema nervioso central que tenemos, que es lo que va produciendo toda la química que nos hace falta durante todo el día, son muchísimas. Y a medida que va cayendo la tarde, ya se empieza a producir con las primeras horas de la oscuridad esta hormona que se llama melatonina. La melatonina tiene una importancia cada vez mayor. Los científicos la estudian cada vez más. La melatonina no solamente nos ayuda a conciliar un sueño reparador y profundo como nuestros órganos y sistemas y nuestra mente necesitan, sino que ya está comprobado que es antienvejecimiento. La melatonina es antiinflamatorio, con lo cual hay un producto natural que es muy similar al que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro organismo y espontánea, que se llama igual melatonina. Entonces, para aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador durante la noche y que les cuesta mucho trabajo quedarse dormido o que se duermen y se despiertan en horas de la madrugada, es que no están sintetizando de forma natural y orgánica en su cuerpo esta hormona que se llama melatonina. Entonces nosotros los médicos recomendamos el uso de la melatonina en forma de tabletas para que ayude a incrementar la producción de esta hormona natural en nuestro organismo. Así que importante la melatonina, es antiinflamatorio, es antienvejecimiento, ayuda a restablecer los órganos y sistemas, ayuda a restablecer las células, ayuda con la memoria, tenga esto en cuenta, y ayuda a mejorar las condiciones de su sistema de defensa, o sea, su sistema inmunológico. Y esto quiere decir que ayuda a prevenir enfermedades. Seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Un jugador del Inter de Miami y otro de Atlanta dieron positivo del coronavirus, con lo que ya suman 5 los equipos que tienen al menos un futbolista en esa situación. Por otra parte, todos los equipos de las Grandes Ligas cerrarán sus campamentos de pretemporada ante nuevas preocupaciones por la propagación del coronavirus, una medida que llegó después de que el equipo de Filadelfia anunció este último viernes que 5 de sus peloteros habían dado positivo a la COVID-19. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, este viernes el equipo de Sevilla empató con el Barcelona, no obstante el 11 de Leo Messi sigue en primer lugar en la Liga de España con 65 puntos por 62 el 11 Real Madrid, que este domingo estará jugando a las 4 de la tarde hora de Cuba contra Real Sociedad. A propósito, el Barcelona estará jugando de nuevo este martes ante el Atlético de Bilbao a partir de las 4 de la tarde. Detrás del Barcelona y Real Madrid se ubican Sevilla, Atlético de Madrid, el Getafe, Real Sociedad y el Villarreal, así como el Valencia y el Granada. Y repartidos en 4 equipos, un total de 7 peloteros cubanos desde este último viernes participan en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, con la excepción del matancero Yurisuel Gracial y el granmense Alfredo Spain, quienes aún permanecen en Cuba y están tratando de viajar de La Habana a Tokio, la capital japonesa. Ambos pertenecen al equipo de Fukuoka, el actual campeón, donde también aparece el revista pinareño Liván Moinelo, quien ya hizo su primera aparición este viernes en la Liga de Japón. mientras que con el Chunichi aparece el villaclareño Dayan Viciedo, quien jugó para varios equipos en las grandes ligas, y también aparece el pitcher pinareño Raidel Martínez. Leonis Martín milita en el equipo Chiva Alote, mientras que Onelky García Guantanamero, el pitcher, aparece en el equipo Tigres de Hachín. En la KBO, en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, este sábado el cubano José Fernández se fue de 4-0 en la victoria del Dosan 8-2 ante los mellizos LG. José Fernández ahora batea para 384, tiene un total de 7 jonrones y 33 carreras impulsadas. Y Leonis Martín este sábado se fue de 3-1 en la victoria de Lota ante el Sofán en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Dayan Viciedo de 4-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos del equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz y la producción Paul Rodríguez. En la voz informativa se despide este servidor Paul Sfeir. Felicidades a todos los padres en sus días. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.